Nunca des tus datos personales por internet sin estar seguro de a quién se los das. Escucha consejos útiles en Filtro Cope cada viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Pues son ya las 12 y 20, así que bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en Cope Euskadi. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en Cope.
Lo primero que quisiera saber es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, ¿no? Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, yo espero que como mínimo nos estén viendo por esas cámaras, y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. ¿Qué les pediría a ustedes? Voluntad para tramitar esta ley y para que esas ayudas lleguen lo antes posible. Un poco de empatía para que, aunque sea un ratito, se pusieran en nuestro lugar para poder entender mucho mejor cuáles son nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones.
Eran las palabras de Juan Carlos Unzué, las palabras que impulsaron que se aprobara la ley ELA en febrero del año 2024, pero que hasta ayer no contaba con financiación. El Consejo de Ministros aprobó ayer, como te decía, un decreto ley que va a movilizar 500 millones de euros para el desarrollo integral de esta ley. El texto garantiza atención personalizada de 24 horas a personas con ELA o con otras enfermedades complejas y reversibles en fase avanzada, creando además un derecho a una prestación de hasta 10.000 euros mensuales por paciente, que va a ser financiado en un 50% por el Estado y el resto por la comunidad autónoma. La ELA, como sabes, es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, incurable, con una esperanza de vida estimada entre 3 y 5 años tras su diagnóstico. En sus fases finales, los pacientes necesitan ventilación mecánica y atención continuada y especializada debido a su situación clínica, lo que se traduce en un coste anual para las familias que ronda los 100.000 euros. En España, unas 4.000 personas a día de hoy padecen esta enfermedad. Algo de lo que vamos a hablar con Carolina Fernández, ella es presidenta de la asociación ADELA. Estamos esperando a contactar con ella, pero creo que quien ya nos acompaña es Ana Díaz Emparanza, familiar de una persona enferma de ELA y además de impulsora del festival de Dale Candela, aquí tan conocido en nuestro territorio, en Vizcaya. Ana, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias. Oye, quiero especificar que yo no soy familiar de un paciente de ELA, soy amiga.
Amiga, vale.
Amiga de Jaime Lafita y seguidora.
Pues como
y
si
fan.
Lo fueras, casi de la familia, de la gran familia de Dale Candela, desde luego.
Exactamente, sí.
Y Carolina, creo que sí que está con nosotros ya. Hola, Carolina.
Sí, aquí estoy. Buenos días.
Buenos días a las dos, bienvenidas. Os quería preguntar, un día después, reposada ya esta noticia, que en principio es buena, ha sido saludada con gran alegría porque ya era hora, ¿qué os preocupa? ¿Qué os inquieta?
Pues mira, realmente la noticia es positiva, pero lo que tenemos que pensar es en los tiempos. No podemos esperar, esto ya nos están anunciando que puede demorar meses, que puede venir no sabemos en qué fechas. Entonces yo creo que las instituciones tienen que ser muy conscientes que las personas con ELA lo que no tienen es tiempo. Eso lo hemos recalcado durante todo este proceso de la ley. Yo creo que el crear esa conciencia y el realmente trabajar para que esto aterrice en los hogares es muy importante.
Es decir, que tienen que comprometerse y hacer que sea ágil la llegada de esa subvención.
Totalmente. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Lo que ha hecho el gobierno, sí, es dotar financieramente a la ley y a las otras dependencias graves, pero claro, la aplicación final está en manos de las comunidades autónomas, que además tienen que financiar el 50%, y las comunidades autónomas no tienen prevista esa partida financiera en sus presupuestos. Pienso yo que no la tendrán, puesto que no existía esta norma, ¿no?
Carolina, déjame que te pregunte, porque con lo que decía Ana, yo creo que esto ha sido una sorpresa. ¿No esperabais que la financiación fuese así al 50% o sí?
Bueno, todas estas situaciones yo creo que estaban, seguramente las han venido hablando y pueden estar previstas, ¿no? Lo que sí es que, al igual que les pedimos a las instituciones estatales, también les pedimos a las instituciones de la comunidad que hagan el mayor esfuerzo posible, ¿no? Entonces, yo creo que ellos lo que están en este momento es dimensionando de qué manera pueden ayudar, ¿no? De qué manera pueden hacerlo. Nosotros, por decirte, estamos trabajando con las instituciones, tanto en el área de la salud como en el área social, y estamos llegando a un convenio de trabajo mutuo para poder ayudarle a las familias desde el momento del diagnóstico hasta el final, ¿no? Entonces, yo creo que hay muy buena disposición y el trabajo está bastante adelantado. Entonces, yo creo que en ese sentido las instituciones vascas pues están pues como muy al día, ¿no?
Claro, eso es lo que os quería preguntar, porque creo que en nuestro caso aquí con el gobierno vasco sí que tenéis cauces, vías abiertas para que esto pueda agilizarse lo más posible y para que cuando se active sea real.
Sí, yo tengo que decir que Dale Candela en concreto contrató en su momento a un consultor privado para que estudiase las posibilidades de implantación de la ley. Y entonces este consultor creó un proyecto, un pathway, una ruta, una hoja de ruta, que sé que las instituciones, la Consejería de Asuntos Sociales, las asociaciones y representantes nuestros de Adela y de otros están estudiando y están trabajando en ello, y sé que tienen muy avanzada el trabajo de la aplicación directa de la ley. Lo que pasa es que siempre faltan mecanismos concretos, y en el País Vasco tenemos también que contar con las diputaciones, que también tienen su intervención, sobre todo en los asuntos sociales.
Claro, su competencia.
Y que en cada territorio la diputación es diferente de la otra. Entonces, bueno, pues hay que uniformizar un poco criterios y hay que crear un procedimiento que sea más o menos común para no crear agravios comparativos entre territorios, ¿no? Pero creo que, según me ha dicho la persona de Dale Candela que está envuelta en este tema, me ha dicho que los trabajos están muy avanzados con respecto a cualquier otra comunidad. Y en la parte sanitaria también está muy avanzado. O sea, tenemos unas prestaciones sanitarias privilegiadas. O sea que yo creo que va a ser bueno. Lo que pasa es que el problema más grande, si me permites que te diga yo,
es
que ya en julio se aprobó por parte del gobierno una dotación de 10 millones de euros para los casos más graves.
Sí.
Esto fue el 21 de julio, si lo recuerdas. Yo lo recuerdo
perfectamente.
Porque es el Día Nacional de Bélgica, donde he vivido tantos años.
¿Y ha llegado?
Y no ha llegado nada. Claro. La transferencia no ha salido de las arcas del Estado. Entonces, si estamos así con esto que era para las urgencias, yo no tengo una confianza ciega en que la implantación vaya a ser muy rápida. Entonces creo que yo me concentraría de momento, mientras las instituciones trabajan en crear sus procedimientos y sus protocolos, me concentraría en empezar a utilizar esos 10 millones de urgencia para los casos que, como dice Carolina, los pacientes no pueden esperar.
No tienen, si algo no tienen en esta enfermedad los pacientes, es tiempo, lo mismo que nos ocurre a nosotros. Así que Carolina Fernández, Ana Díaz Embaranza, mil gracias a las dos. Hablaremos seguro otro día.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias, adiós.
Saludos.
Así llegamos a las 12:30, significa que continúa Herrera en COPE.
De Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y mientras en COPE continúa Herrera, nosotros ya sabes que en COPE Más vamos con la actualidad de nuestro deporte. Hoy, desde luego, la atención del día está marcada claramente por el choque de Champions esta tarde en San Mamés. Los de Valverde buscan sus primeros puntos ante el Karabakh de Azerbaiyán. Y por otro lado, Real Sociedad y Deportivo Alavés preparan ya sus compromisos de este fin de semana. No nos olvidamos del baloncesto porque Baskonia juega mañana Euroliga. Mauri Diáquez, Guardión.
Eguerdión, Susana, efectivamente, mañana de muchas noticias. También hay que destacar esa paliza que le metió el Bilbao Basket en la Eurocup a su rival por 54 puntos, una diferencia histórica, 51-105, y que también pues se ha producido una rescisión en Baskonia que está dando que hablar, la de Lucas Samanić, por problemas personales, por temas personales. Pero tú has dicho el titular de portada, sin duda, el Atleti busca esta tarde sus primeros puntos ante un Karabakh de Azerbaiyán que ha ganado sus dos partidos, por tanto tiene 6 puntos, ayer ya se abrió ayer martes esta tercera jornada de Champions, fue interesante, con muchos goles. Nos vamos directamente a COPE Bilbao en un horario un poquito raro porque evidentemente es horario todavía comercial, 7:45 en San Mamés, Athletic Karabakh. Álvaro Rubio, Guardión.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Guardión, Mauri, un horario...
Culpa mía, Álvaro, culpa mía. Ya sabes que cuando tengas 62 me entenderás estas
nada,
cosas.
Cuando tengas 62 igual no llegas hoy al partido si todavía estás trabajando y no te has jubilado. Porque si cierras la tienda un poco antes para llegar hoy, vas a tener que ir corriendo. Lo has dicho bien, 7:45, el Karabakh. Si el Atleti no gana, es casi un adiós a la Champions, y algo así viene a decir el Chingurri Valverde.
Si perdemos sería no sumar en 3 partidos, nos quedarían 5, evidentemente las cosas se pondrían bastante más complicadas, pero bueno, vamos a hacer cuentas antes de empezar. Sabemos que es, bueno, como todos los partidos de Champions, un partido difícil, que ellos tienen argumentos porque tienen buenos jugadores, y nuestra intención desde luego es sumar los 3 puntos mañana, aún sabiendo, pues, vuelvo a decir, el potencial que tienen.
El potencial del Karabakh, pues para muchos puede ser totalmente desconocido, pero esto es la Champions League, y el Karabakh en la primera de turno fue ante el Benfica, en el primer partido le levantó un 0-2 para ganar, en la segunda jornada le ganó al Copenhague, así que ahora mismo es uno de los líderes de la competición, está entre los 8 primeros, juega esto año sí y año también, y ese pozo se nota. El Atlético hoy puede tener, no sé si cierto nervio, si cierta ansiedad, porque se le va a juntar todo, y así lo especifica o así lo refleja Aitor Paredes.
Estrés no, pero sin necesidad, ¿no? Muy importante o vital, porque nos vemos con 0 puntos y a falta de 6 partidos, nos quedan 3 partidos en casa, que donde nos tenemos que hacer fuertes, porque fuera de casa ganar es muy difícil, y nada, si el primero es mañana, ¿no? Necesitamos la victoria y vamos a ir a buscarla.
Bueno, Álvaro, vamos a ver la gran pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de forma actual de Nico Williams? ¿Y te atreves con la alineación para esta tarde?
Me atrevo, pero no voy a acertar, porque ayer le pregunté a Valverde si solo es lo de hoy o también lo del sábado frente al Getafe. Me respondió a lo gallego, siendo de Viandar de la Vera y más vasco que amigo Sabino. Pero yo creo que hoy va a ir casi, casi con todo. Así que el porcentaje de Nico Williams creo que es un 100% para ser titular. Hoy seguro. Su hermano también, pero bueno, no voy a liar a la gente. Unai Simón en portería, yo creo que va a jugar con Areso, Dani Vivian, Paredes y Lecue. Por delante, Ruiz de Galarreta, Íñigo, Galaxy, el amigo, con Jaureguizar. En las bandas, los Williams. En el enganche va a estar Sancet, y en punta de ataque, tu amigo Guruceta.
Pues me lo apunto, a ver cuántos aciertas. Álvaro, cerramos aquí la información del Atleti y vamos con baloncesto, pero primero Suacho.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Pues Álvaro, te confieso, ayer veía el live score y pensaba que estaba equivocado. 51-105 para Bilbao Basket.
Somos dos. Yo, cuando Bilbao Basket nos pasó el resumen, las declaraciones de Ponsarnau y el resultado, dije, vaya gazapo que acaban de meter, porque no seguí el minuto a minuto. Es una barbaridad de partido que no sé si viene un poquito a refrendar el nivel de la competición, si viene a refrendar un día aciago del el equipo checo, si viene a confirmar el pullazo dentro de Toriles que se llevó Bilbao Basket después del sopapo del pasado fin de semana en Badalona. Lo que está claro es que la redención llegó, Ponsarnau.
Muy satisfecho del partido, porque hemos jugado los 40 minutos siempre dando el máximo de energía, con muy buen espíritu de equipo, con mucha intensidad, y el equipo ha entendido muy bien pues, lo que tocaba hoy. La redención pasaba por seguro darlo todo, esto no compensa nada, pero creemos que nos pone en el camino de entender como equipo cómo tenemos que competir.
Y el domingo lo que va a pasar es que en Bilbao va a recibir a Andorra, el domingo a las 5 de la tarde, Mauri.
Bueno, pues de momento equilibra la cosa en Europa el Bilbao después de la derrota de la primera jornada. Un abrazo, Álvaro, y suerte para esta tarde.
Gracias, adiós, adiós.
Recuerden, a través del tiempo de juego de la cadena COPE, obviamente, ese Athletic Karabakh, un equipo que lleva 0 puntos contra otro que lleva 6, pero desde luego si a mí me obligasen a apostar, como digo siempre, hoy apostaría por el Athletic. Vamos con la Real Sociedad, señores. Ha vuelto al trabajo esta mañana en Zubieta tras la sesión de descanso de ayer. Y bueno, pues el disco rayado, ¿no? Sergio Francisco otra vez se jugará quizá el puesto el viernes ante el Sevilla, aunque todo apunta a que el Consejo le va a esperar a estos partidos antes del tercer parón, es decir, uno ya se jugó, Celta, el viernes Sevilla, el día de Todos los Santos, Athletic en Anoeta, por tanto, dos partidos seguidos en casa la Real, y luego cerrará esta serie el Elche. Allí en tierras ilicitanas, aunque recuerda que antes del partido del Athletic la Real jugará Copa contra el Negreira en A Coruña. Pendientes de Kubo, vamos a ver cómo está ese tobillo del japonés que se resiente y se resiente. Y pues eso, el viernes otra final. Escuchamos lo que decía Carlos Soler, el autor del gol de Balaídos. No ocultaba nada, me gustó Soler cuando habló de situación muy crítica y que esto lo tienen que sacar ellos y que es más culpa de los jugadores que del entrenador. Carlos Soler.
Que estemos en esta situación crítica es parte de todos, no solo entrenador, cuerpo técnico, jugadores, de todos. Nos tenemos que mirar a nosotros mismos y revertir esta situación, porque la Real Sociedad creo que es un grandísimo club en España, en la Liga, y tiene que estar muchísimo más arriba.
Sí, Carlitos, estamos de acuerdo, pero de nombre no se vive, y por ser Real Sociedad, dos ligas, dos Copas del Rey, no hay derecho por esto de estar siempre en Primera División, y ya lo sufrimos en los años 50 y 60, y luego del 2007 al 2010, en fin, no quiero ni hablar de esa palabra descenso, pero ahora mismo es un peligro real, y el que lo obvie está totalmente equivocado. ¿Que confío en que salgamos? Sí, pero ahora mismo el peligro es patente. Nos vamos a Vitoria, Roberto Arrillaga y Guardión. El Alavés prepara el choque del domingo en Vallecas.
Hola, Mauri. Sí, donde tiene que, si quiere seguir con la media inglesa, ¿no? Pues ya que empató frente al Valencia, tiene que ganar. No va a ser fácil, hacerlo a domicilio. Pero es que el equipo, la verdad es que está bastante bien ahora mismo, ha cogido la idea de Coudet, la lleva a cabo, los jugadores le han comprado precisamente lo que propone el técnico argentino, y no solo le han comprado los 11 que salen como titulares y que ya vienen repitiendo en un par de ocasiones, sino que los que salen desde el banquillo también se la compran y también continúan, ¿no?, con la idea y con el buen juego. Pero todo esto, evidentemente, y estamos en el Deportivo Alavés, tiene un pero, ¿no? Que es, tiene una cosa positiva. El sistema y la idea hace que el Alavés ahora mismo sea el equipo menos goleado en solitario de la primera división. Pero en el otro área, ¿qué pasa? Que le cuesta, porque sí genera, pero no remata, no remacha el partido como pasó con el Valencia.
Eso también le pasa a la Real, no te preocupes, también le pasa a la Real lo del no remachar, eso me suena, Robert.
Esto es un mal endémico, entonces.
La famosa frase del gol llegará.
Llegará si juegas bien, es lo que piensan los entrenadores, ¿no? Y es lo que realmente es la lógica. Pero mientras no llega, pues hay nervios. Sivera habla precisamente de lo bien que está el equipo y de lo que le falta para esa guinda y ese pastel que sepa perfectamente.
A nivel de juego y de sensaciones creo que hemos sido bastante superiores. final es lo que tiene la primera división, que tienes que estar acertado en las dos áreas. Hemos estado acertados en la nuestra y en la rival pues no ha podido ser, pero creo que el balance es positivo. La gente creo que se va a casa contenta con lo que ve, a pesar del resultado. Creo que ven que un equipo que va creciendo, que va jugando cada vez mejor y rivales como el Valencia pues se ven pidiendo la hora.
Bueno, pues qué duda cabe que el guardameta del Alavés es Sivera, y esa estadística que nos recuerda el maestro Arrillaga, que el Alavés es el equipo menos goleado, por tanto algo tendrá que ver el portero. Robert, pasamos directamente al básquet porque tenemos bastantes cosas que comentar. Sí. Mañana partido en Belgrado contra el Estrella Roja y atención, rescisión de contrato de Lucas Samanić. ¿Qué ha pasado, Robert?
Sí, voy por mañana a las 9 el partido. Por cierto, el de Copa no se va a jugar contra el Club Deportivo Guecho en Fadura, se va a jugar en Govela. Por cuestiones de seguridad y aforo, van a cambiar. Sigue en Guecho el campo, pero no va. Bueno, Fadura-Guecho no va a cambiar mucho, pero bueno, esto es importante para el que vaya a ir a ver el partido. Dicho lo cual, mañana en el Stark Arena, o sea, es una cancha tremenda en Belgrado, Baskonia vuelve a tener otro problema, porque a las lesiones que, bueno, pues ya le asolan al equipo, Marcus Howard, Trent Forrest, ha recuperado a Kuruc, que al menos ha entrenado y que va a viajar con el equipo esta tarde, pero esta mañana no jugó el partido frente a Granada. Samanić se nos dijo que tenía un proceso febril. En rueda de prensa, Pablo Pin dijo que no le competía a él, porque dio la rueda de prensa Pablo Pin, porque es una institución en Granada y porque le cedió la palabra a Galbiati, dijo que no le competía a él hablar sobre eso, sobre la ausencia de Samanić, algo que pues nos puso la mosca detrás de la oreja, ¿no? Y hoy, antes de la previa de Galbiati, el club comunicaba que de mutuo acuerdo el jugador y el equipo, Baskonia, pues rescindían su contrato que finalizaba hasta en esta temporada y por lo tanto no jugará más con el equipo baskonista. Bueno, hay que recordar que en el otro equipo de Euroliga, antes de llegar a Baskonia, Fenerbahce, tampoco acabó el contrato, siquiera empezó la temporada, ya en pretemporada hubo una rescisión de contrato por parte de Fenerbahce. En este caso, bueno, problemas personales también se dijo, que son las mismas razones que las que se aluden aquí y no se dan más explicaciones, pero yo creo que hay algo ahí, bueno, pues en...
Te huele raro, Robert, te huele raro.
No sabría cómo explicarlo bien para no meter la pata realmente, ¿no? Pero el que ocurra así, pues es algo que el jugador tiene que ir asumiendo, ¿no? Y qué es lo que le está pasando. De todas maneras, nadie dice nada. Mira, esta mañana Galbiati tampoco quería entrar en el tema, mira. Yo creo que lo mejor es que hables con el club. Estamos trabajando en un reemplazo que espero que llegue pronto. Será un 5, evidentemente, y vamos a ver qué pasa. Ya. Yeah.
Bueno, pues es que es un tema, en fin, Robert.
Sí, yo, vamos a ver.
Peliagudo.
Peliagudo y, bueno, pues que, mira, solucione todos los problemas personales.
Eso es,
y que pronto esté, esté en condiciones de poder retomar su carrera baloncesto.
Sí, tú lo has dicho, poner las personas en Fenerbahce, poner las personas en Baskonia.
En Baskonia, ¿eh? Pues claro. Pues bueno, nombres.
El psicólogo a funcionar. El psicólogo.
Claro, claro. Nombres. Pues mira, justo ayer sale que el Madrid no quiere a Bruno Fernando. Que lo quieren cortar. No digo más.
Jolín, pues en fin.
No sé. Justo sale ayer, ¿no?
Pues bueno. Robert, adiós. Un abrazo.
Gracias.
Maestro. Y luego pues tenemos que hablar, Susana, de balonmano, porque fíjate que la derrota del Bidasoa ante el Flensburg alemán, 32-33, fue un partidazo. El Bidasoa con el Polideportivo Artalecu lleno y una auténtica pena porque Bidasoa llegó a ir ganando por 4 goles. Escuchamos al entrenador de Bidasoa, Alex Mozas, hablaba así tras la derrota, muy honrosa.
Que lo hemos hecho muy bien, tanto en ataque como en defensa, pero bueno, al final los detalles han marcado y la conclusión a la que hay que llegar, tenemos que llegar todos, es que en una semana en la que hemos jugado contra dos equipos de nivel Champions, no está bien, el nivel Final Four de Champions. Bueno, hemos estado ahí en los dos partidos y estamos cerca. Y como les he dicho en el círculo, esto es un camino, no es un partido, esto es un camino a medio plazo no es un año tampoco, es un proyecto a medio plazo con un equipo que está intentando crecer en todo y sobre todo en lo deportivo. Yo creo que después de partidos como este, como el del otro día, en Europa nos van a respetar mucho más.
Bueno, pues se le respeta mucho más en Europa al Bidasoa, lo acaba de decir Alex Mozas, porque desde luego han sido dos partidazos, eso sí, con dos derrotas, Ponta Barcelona y Flensburg. Por cierto, me he dejado una cosita. Ayer, batacazo de Guipúzcoa Basket, cayó en la Copa Federación Española de Baloncesto contra el Palma de Mallorca. Y una última noticia bastante polémica, Susana, de pelota, porque mira, Altuna, que ya estaba clasificado para las semifinales, resulta que ha suspendido el partido, anda con problemas de aductores. ¿Y sabes qué ocurre? Pues que así pasa a semifinales Zabala, porque gana el partido 22-0. Zabala es de la misma empresa que Altuna, y por tanto imagínate el rebote que tienen Bacaicoa y Peña, dos pelotaris de Baico que se jugaban el pase a semifinales y ya con esta situación quedan eliminados. Por tanto, mucha gente con suspicacias, no vamos a pensar mal, pero desde luego es un tema que está dando esta mañana bastante que hablar. Repito, Altuna por lesión, ya estando clasificado, dice que no juega y favorece a su compañero de empresa Zabala, que pasa a semifinales. Aquí lo dejamos con puntos suspensivos, Susana.
Pues estaremos muy atentos a lo que nos vayáis contando, compañero. Gracias.
Vale. Agur. Un abrazo. Agur.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Estaba comprobando el termómetro, que me resultaba increíble la temperatura que veo, 26 grados ahora mismo en Bilbao, antes de irnos hasta Euskalmet para que Paloma nos cuente cuáles son las previsiones para las próximas horas. Hola, Paloma.
Hola, ¿qué tal?
Pues la verdad es que calor, 26 grados a un 22 de octubre, es una temperatura más que respetable. ¿Cómo vamos a continuar?
Bueno, pues con mucho viento sur todavía durante toda la tarde de hoy. Ese viento del sureste incluso al final del día se va a intensificar todavía más. Por esta razón ya se ha activado un aviso amarillo desde las 9 de la noche de hoy hasta mañana al mediodía, porque el viento va a soplar con mucha fuerza. Y es que la borrasca Benjamín se va a acercar con un frente asociado, así que nos va a traer a partir de mañana en la madrugada un cambio radical en el tiempo. El viento va a ir girando a noroeste en las primeras horas de mañana y con ello llegará al frente, que dejará lluvia. Ya a partir de media mañana, 10, 11 de la mañana, terminará de pasar este frente y lo que nos va a dejar es un ambiente notablemente más frío que el de hoy. Dejamos atrás este ambiente tan templado con viento sur para mañana en las horas centrales del día. La temperatura se va a situar entre esos 16 y 18 grados.
Así que podemos echarle la culpa a Benjamín de todo lo que nos va a ocurrir, ¿no?
Si se quiere, sí.
Gracias y hasta mañana, Agur.
Agur.
En las carreteras, la Archancha nos dice que en las últimas horas no se han producido accidentes, pero hay que estar muy atentos a las obras que se están llevando a cabo en la Nacional 622. Esto está llegando a Vitoria junto al enlace con la A1. Hay un carril cortado y tenemos noticia de que hay un par de kilómetros de retención. Por momentos se van estirando un poquito más, se genera menos retención, pero en fin, debido a estas obras es posible que haya embotellamientos puntuales. Así que tenlo en cuenta si vas a circular por ahí.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Los ciberdelincuentes se aprovechan del despiste, así que mantente alerta y escucha Filtro COPE todos los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10, la patronal vasca Confebask y los sindicatos están reunidos desde las 12 de este mediodía en la sede del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi. A instancias de ELA, LAB, Steilas y otras centrales, se ven hoy las caras en Bilbao en el acto de conciliación convocado para abordar la posibilidad de establecer un salario mínimo interprofesional propio en Euskadi. La cita se celebra en un contexto que está marcado por el rechazo del Gobierno vasco a la iniciativa legislativa popular que perseguía ese mismo objetivo. Así que nos preguntamos, ¿pero de qué se está hablando concretamente? ¿Qué posibilidades hay de que en Euskadi el salario mínimo sea superior al resto del Estado? ¿Por qué la patronal se niega a abordar este asunto en una mesa específica y quiere llevarlo a la mesa de diálogo? Y sobre todo, ¿qué ambiente se respira en el inicio de esa negociación? Así que con todas esas dudas, Eloísa Santiago, buenas tardes, cuéntanos.
Hola. Bueno, pues sí, dudas que están sobre la mesa y empezando por lo último, si me permites, las centrales que acuden todas, no solo van el ILAB, sino que van todas las centrales, no les veo yo muy optimistas, porque justo antes del encuentro he estado charlando con Juanjo López, que es el experto en negociación colectiva de Comisiones Obreras Euskadi, y se expresaba así.
El ambiente no es muy optimista porque entendemos que nos vamos a encontrar con otro portazo por parte de la patronal, pero bueno, oye, nosotros nos fijaremos en el empeño.
Para que lo entendamos bien, para que una comunidad autónoma, en este caso la nuestra, Euskadi, tuviera un salario mínimo diferente al del resto de España, que ahora está en 1.130 € al mes, ¿qué es lo que tendría que pasar?
Bueno, un poco más, 1.184, que lo he repasado. Bueno, pues, ¿qué tendría que pasar? Pues solo hay dos formas, ¿no?, de que esto ocurra. Una sería vía cambio legislativo y la otra sería vía convenio colectivo. Es así de sencillo, ¿no? La más complicada, la vía más complicada, que es precisamente la que insisten los sindicatos, el ILAB, es que nos dotemos de las competencias para poder decidir nosotros cuál es nuestro salario mínimo. Pero claro, esto es difícil o complicado porque hace falta un cambio legislativo. Estamos hablando del Estatuto de los Trabajadores, incluso de la Constitución, y todo eso tendría que aprobarse primero en el Parlamento Vasco, luego en el Congreso de los Diputados, en fin. Bueno. Ahora mismo no hay capacidad jurídica para hacerlo y, por lo tanto, descartada esta vía, la única posible es que empresa a empresa o sector a sector, en la negociación colectiva, se pacte que el salario más bajo sea superior a este que es el salario mínimo. Pero bueno, nos lo aclara bien Juanjo, de Comisiones Obreras.
Tendríamos que diferenciar. Una cosa es el salario mínimo interprofesional. Digo, por aclarar, ¿eh?
Vale.
Por aclarar conceptos.
Sí, sí.
Salario mínimo interprofesional con carácter estatal lo establece el Estatuto de los Trabajadores, sí, en el artículo 27, legislación laboral básica. Vale, punto, ya está. Salario mínimo de convenio colectivo es otra herramienta diferente. Estamos, es decir, sin perjuicio de que nos apliquen el salario mínimo interprofesional, aquí, en la comunidad autónoma, nosotros podíamos establecer una cantidad mínima, es decir, un salario mínimo para todos los convenios colectivos que nosotros negociamos en Euskadi, patronal y sindicatos. No sé si me explico.
Totalmente. Se entiende, ¿no? O sea,
sí,
que se podría pactar con la patronal que en Euskadi ningún convenio colectivo tenga un salario inferior a tal.
Al que se acuerde.
Al que se acuerde, efectivamente. Sí. Bueno, ayer, como decíamos, el Gobierno vasco, que lo forman PNV y Partido Socialista, ya descartó negarse a tramitar una iniciativa legislativa popular impulsada por los sindicatos nacionalistas, pese a las 140.000 firmas que dicen que avalan esa iniciativa. No comparte la vía, pues, de transferir competencias y demás, pues porque no hay ahora mismo competencias para hacerlo, al menos eso es lo que arguye
el gobierno vasco,
pero sí que es partidario el Gobierno vasco de que patronal y agentes sociales negocien lo que estamos diciendo, un salario mínimo para todos los convenios. Ante este escenario, los sindicatos mantienen su apuesta por esa negociación directa con la patronal.
En principio, la convocatoria que han hecho los sindicatos en la ILAB va en la dirección de buscar, digamos que, un posible acuerdo con la patronal para explorar la vía de un acuerdo, o sea, de un salario mínimo interprofesional para todos los trabajadores y trabajadoras de la comunidad autónoma vasca, más allá de lo que podría ser un salario mínimo de negociación colectiva.
Claro, hasta aquí lo que dice el gobierno vasco y lo que dicen los sindicatos, pero ¿y la patronal? Porque creo que Confebas no quiere ni oír hablar del tema, ya lo han dicho, no quieren abordar este asunto en una mesa específica.
Pues no, la patronal acude a la reunión de hoy sin adelantar postura, aunque ya sabemos lo que ha defendido hasta ahora, y es que no están de acuerdo en plantear un foro específico para tratar esta cuestión, un foro distinto, dice, a la mesa de diálogo social. La mesa de diálogo social es un foro en el que participan el gobierno vasco, comisiones y UGT, porque ELA y LAB no están en esa mesa de
por
diálogo
voluntad propia,
social,
¿no?
Por voluntad propia, porque no están de acuerdo en nada, ¿no? Generalmente.
Claro.
Y en cualquier caso, cree Juanjo López que está equivocada en ese aspecto la patronal, porque sí cree que los salarios tienen que abordarse en esa fuera de esa mesa de diálogo social que no está para este asunto, según nos explica.
Digamos que la mesa del diálogo social la utilizamos como cajón desastre donde cabe todo, ¿no? Es decir, cuando nosotros queremos plantear asuntos en la mesa de diálogo social, la patronal, poco más o menos, que nos manda a freír espárragos, y resulta de que cuando ellos no les interesa alguna propuesta que le hacemos nosotros, dice, bueno, pues esto lo podemos comentar, lo podemos hablar en la mesa del diálogo social, y bueno, ya de paso, pues hablamos de absentismo, hablamos de productividad. Claro, el problema es que no es el foro adecuado. Por eso digo que no conviene confundir a la gente. La mesa de diálogo social se trata en determinados asuntos, ¿vale? De forma más, más genérica, algunos más concretos, pero más genérica. Pero cuando hablamos de negociación colectiva y hablamos de contenidos plausibles, lo que hacemos es tratarlo en las mesas de negociación. Para eso tenemos un Consejo de Relaciones Laborales que nos pone una mesa al efecto donde las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales podemos discutir, negociar y llegar a acuerdos, ¿no? Como tantas otras. Son, digamos que son foros diferentes que nada tienen que ver uno con otro, ¿eh? La mesa del diálogo social no tendría competencias para negociar un salario mínimo interprofesional ni mucho.
Entonces, Eloisa, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué crees?
Pues volviendo al principio, pues que nos vamos a quedar igual, porque yo creo que la postura de la patronal sigue cerrada, ni siquiera hablar del tema, lo que provoca también el enfado de los
sindicatos.
Bueno,
han acudido, que en principio
sí,
parecía que
sí,
no iban ni a ir.
Eso sí, han acudido, veremos, ¿no? Igual me equivoco, o igual se están equivocadas las centrales, que desde luego van ya pensando en que de ahí no va a salir nada.
¿Qué puede ocurrir? Pues que, en fin, no tenemos grandes esperanzas. No vamos a la mesa con grandes expectativas ni mucho. No creemos que la patronal haya variado ni un ápice su posición. Para nosotros, la posición de Confebast, ¿vale? Digamos que es una posición de máxima irresponsabilidad. Lo que está haciendo Confebas es rehuir sus obligaciones como agente social. Es decir, su obligación sería acudir a la mesa, nadie te obliga a acordar nada, pero sí a abrir un diálogo y una negociación con el resto de agentes sociales. Y máximo cuando la convocatoria se ha hecho, la convocatoria inicial se hizo por las cuatro organizaciones sindicales, ¿no?, más representativas a nivel de comunidad autónoma, con lo cual la patronal lo que está diciendo es: yo no quiero saber nada de esta historia, y cualquier cosa que pueda suponer un mínimo incremento en los convenios colectivos, pues mira, por ahí no vamos a pasar. Y esa es la historia, no hay más secretos.
Bueno, pues antes de cerrar, decir que hay muchos convenios en los que el salario más bajo es superior al salario mínimo interprofesional, sobre todo en sectores, el mínimo profesional es de 16.500 euros al año, y por ejemplo en Vizcaya tenemos el convenio del metal, en el que el salario bruto mínimo anual es de 21.497 euros. Para un peón el salario más bajo es superior a ese salario mínimo. Ahora hay otros, como el comercio y demás, en los
depende
que
mucho,
justo,
claro,
justo el salario mínimo
ese
y
es,
nada, más,
y nada más.
Eso es. Así que bueno, pues en eso estamos. Así que veremos en qué termina el encuentro.
Gracias, Eloisa.
Nada,
nosotros
adiós.
Terminamos. Sigue. ¿Te vas a quedar con Mediodía Cope?